Está con nosotros el director general de Spring Hoteles, Miguel Villarroya. Buenos días, Miguel.
Hola, Mayer, ¿qué tal? Buenos días.
Un miedo que expresaba yo esta mañana, y digo, después se lo preguntamos a Miguel Villarroya. Si esto sigue subiendo, el número de contagios, ¿nos pueden colocar en un semáforo rojo y hacer daño a la llegada de visitantes que estamos disfrutando ahora mismo, Miguel?
Sí, hombre, claro. ¿No? Todo ya lo hemos vivido otras veces, entonces cabe dentro de la posibilidad. Una cosa es que intentemos ya normalizar un poquito el debate, ¿no? ¿Vale? Porque yo creo que está venido para quedarse, obviamente, ¿no? Igual que las muertes de cáncer, ¿no? O los accidentes de tráfico, ¿no? Hay que empezar a normalizarlo. Pero sí, estamos en un momento muy delicado. Este invierno, a pesar de, como tú decías, las cifras son muy buenas, tenemos que ir con mucho cuidado, ¿no? Porque va a ser un invierno más incierto de lo que nos esperábamos, sobre todo porque aquí estamos subiendo los casos, no son significativos todavía, pero en Europa más, están subiendo más los casos. Y eso puede complicar un poquito el tema del turismo por las decisiones que tomen esos propios países para con el turismo. Y luego también hay un miedo ahí de empezar o de intentar culpar al turismo de la situación, ¿no? ¿Vale? Nosotros creo que fuimos el sector en general pioneros a la hora de dar toda la seguridad del mundo y lo seguimos haciendo y estamos manteniendo todas las medidas que instauramos en su día y que dentro del hotel también sugerimos a nuestros clientes y sin ser policías intentamos controlar que así se den, pero esto a lo mejor no pasa en otros países donde se dan dos factores importantes. Primero es que el porcentaje de vacunación no es el que tenemos nosotros y ese porcentaje ahora cuando llega el invierno pues se convierte en una bomba de relojería, ¿vale? Y luego que han abandonado muchísimas restricciones. Te comentaba yo antes, estuve la semana pasada en Dinamarca y allí y recientemente en Inglaterra y allí nunca. Parece que nunca pasó absolutamente nada.
Sí, sí, allí los restaurantes, lo contábamos cuando estuvimos en la World Travel Market, ¿no? Que veíamos los restaurantes a tope de gente, los pubs, la gente en pubs totalmente cerrado, sin ningún tipo de aireación, en el propio metro, ¿no?
Los hoteles no te pedían, no exigen mascarilla en absoluto. Yo estuve el otro día, te lo comentaba, en un bar en Dinamarca, de estos de transición, donde había muchísimos estudiantes, o conforme se adentraba la noche, cambiaba a un público más joven y se convertía medio en discoteca, y aquello era pues como lo que recordamos de hace 4 o 5 años, que era un sitio de ocio nocturno, claro, y eso obviamente es complicada la situación. Si hay un porcentaje de no vacunados, por poco que sea, eso al final se genera una espiral que hace que los casos aumenten, y yo creo que es una de las razones por lo que está aumentando, ¿no?
Estábamos ahora mismo con el debate de si debe el gobierno de Canarias recuperar ese requerimiento de un certificado COVID para entrar en establecimientos cerrados. ¿Cómo ve este asunto? Miguel Villarroel.
Sí, yo creo que todo va a ser poco. Yo creo que este invierno tenemos que abordar todas estas situaciones, ¿no? ¿Vale? Porque igual no hace falta tantas restricciones, sino realmente pues que la gente demuestre que tiene el certificado. En Europa se está empezando a pedir. El otro día, cuando salía de este país, el viernes ya empezaban a pedir en los bares, en los aeropuertos. A mí me pidieron en un par de sitios el pasaporte COVID y tuve que demostrar que tenía la doble vacunación, ¿no? Entonces, yo creo que es una medida que tenemos que valorar volverla a poner. Los hoteles no nos dan miedo poner ningún tipo de medidas. En su día
ya lo han tenido, ¿no?
No, ya lo han tenido, y además nosotros fuimos garantes del control en su día. Cuando había una inacción por parte del gobierno de Canarias, empezamos a decir, en este hotel pagamos los test COVID, se modificó la ley del turismo, la de derecho de admisión, y quien fue garante de controlar todo eso en los hoteles fuimos nosotros. Nos cargamos un trabajo que no teníamos y lo vimos como normal para, en un momento tan crítico como aquel, apoyar en la medida que fuese.
Y fue bien, ¿no?
Fue bien, claro que sí, porque se genera pues un control que el pasajero sabe que va a estar sometido a ese control, y eso de alguna forma es una medida preventiva que no sé qué porcentaje puede aportar, pero obviamente aporta un porcentaje importante a que el virus no se propague.
No, hablabas, Miguel Villarroya, de los casos importados, ¿no? Que el gobierno de Canarias cifra en un 10%. Pero claro, ahora mismo todos los que vienen del extranjero se le pide certificado COVID, ¿no? Los nacionales no, a lo mejor no. Habría que recuperar eso, ¿no?
Es claro, este es el tema. Es decir, ahora estaba mirando números de entrada de pasajeros, ¿no? En el mes de octubre, que son los últimos que tenemos, ¿no? Y te hablo de Tenerife. Tenerife, pues, o sea, me parece que entraron 485.000 turistas extranjeros de los diferentes países históricos que nos visitan. La buena noticia es que hemos tenido solo un 10%, ¿no?, de baja, ¿no?, con respecto al 2019. O sea, hay una diferencia negativa de un 10%. Bueno, que si lo comparas con meses anteriores está muy bien. Pero entraron 385.000 nacionales, ¿vale?, que es prácticamente la misma cantidad, ¿no? Aquí ha bajado un poquito más, ¿no?, un 20%, ¿no?, pero 385.000. Vuelvo y repito, volví de Inglaterra, me pidieron, como volví de un país extranjero, pues me pidieron y funciona, y es curioso, ¿no? Acuérdate cuántas veces debates hemos tenido con los aeropuertos, sí, se tenía que dar estos controles, el tema del test, tal, que no se podía, que sea ENA, que sea competencia de uno del otro, y ahora al final se ha demostrado que esto es lo que se tenía que hacer y que se podía hacer, y qué lástima que no lo hubiésemos podido hacer hace mucho más tiempo, cuando al final se ha demostrado que no había más remedio que hacerlo, y funciona, ¿eh? Yo tengo que decir que el otro día volví de Dinamarca en Gran Canaria y estaba ahí un despliegue importante, pidiendo todos el código QR que yo me había tenido que rellenar antes del viaje, donde, bueno, pues al final con eso pues lo pones en un lector y tiras para adelante. Y volví de Inglaterra y lo mismo, pero si vuelves de Madrid no. O si vuelves de Málaga, tampoco. O si hay alguien de Barcelona que quiere venir aquí, pues tampoco, ¿no? Entonces, si no lo hacemos con un mercado...
Como si los nacionales fueran inmunes a pillar el virus, ¿no?
Exactamente, claro que no, oye, claro que no. No sé, por el hecho de ser españoles son menos inmunes, ¿no? Pero si lo hacemos, lo hacemos bien, ¿no? Ah. ¿Vale? Puestos a hacer los que más da.
¿Para todo?
Claro que sí, ya lo hicimos en su día, lo hemos vuelto a quitar. Probablemente, ojalá me equivoque, la incidencia ya subirá en Madrid, subirá en Barcelona, vendrán turistas en Navidad, que los necesitamos, pero oye, debíamos de ejercer un control, ¿vale?, para que realmente no se nos vaya de madre los números y volvemos a vivir el drama que vivimos el invierno pasado, ¿no?
Miguel, el resto de compañeros quiere preguntar también. Jaime, empezamos contigo.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, Miguel. Lo primero, qué pena tan enorme no poder estar ahí. Porque la verdad es que vamos, yo me alegro por Mayer, vaya eso por delante, pero me quedo con una pena enorme no poder estar por ahí.
Me da envidia que voy a estrenar la piscinita esa nueva, sí, Miguel, sí.
Cuando quieras, Jaime, ya sabes que aquí tienes el carnet de socio.
Muchas gracias. Oye, Miguel, una cosa, porque se está hablando, estamos en el debate de adoptar determinadas medidas, unas sí, otras no, cuáles son más oportunas, cuáles no. Es verdad, y qué decir del caso del grupo de Spring Hoteles, que han hecho la tarea desde hace muchísimo tiempo, pero no solo hay que cargar la responsabilidad y la tarea sobre la parte privada, la administración debe ponerse las pilas y acelerar, porque a veces se peca de analizar tanto las cosas que cuando se toma la decisión se llega tarde.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que al final, como el privado es el que paga un poco el pato, ¿no?, ¿vale?, es el que luego al final tiene sobre todo las consecuencias, son los que al final pierden los ingresos y son al final los que, derivado de esta situación, pueden destruir empleo, ¿no?, son los que han tenido la capacidad de aguantar durante todo este periodo de tiempo. Pues al final, claro, como nos va a dar la vida en ella, pues no perdemos muchas energías en generar debate al respecto y de pelear contra esto, que al final pues nos cargamos un trabajo porque nos va la vida en ello, ¿no? Pero sí, claro, esto había que hacerlo a todos los niveles, ¿no? Vuelvo y repito, ¿no? En su día la problemática que hubo para instaurar todas esas medidas que al final se instauraron, ¿no? Entonces, bueno, sí, hablamos muchas veces, pero hay que ejecutar esto, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién lo va a pedir? ¿Vale? ¿Quién se encarga? ¿Quién es el policía que lo hace, ¿no? ¿Vale? Y luego, obviamente, pues la seguridad jurídica, porque a veces se intentan poner medidas restricciones y luego también la justicia las tiras para atrás. Escuchaba ayer al presidente Cabildo, ¿no?, que hablaba de esto precisamente, ¿no?, que a lo mejor hay que no poner tanto el foco en las restricciones y empezar a pedir los certificados en bares y restaurantes, copiando lo que se está haciendo en Europa, ¿no?, que al final me parece lógico, ¿no? Pero, vale, ¿cómo luego aterrizamos esto? ¿Quién lo hace? ¿Lo hace el camarero? ¿Lo hace el tal? Yo el otro día hablaba con la chica que tenemos en el gimnasio. Nosotros en el gimnasio pues pedimos que la gente lleve mascarilla, que oye, no es lo ideal, ¿no?, pero al final lo importante es estar, y veía a la pobre chica ahí generando un debate pues, en diferentes idiomas, para un inglés, para un francés, para tal, decirle que oiga, por favor, que se lo pusiese. Pues algunos lo entienden, otros no lo entienden, pero lo hacemos por el bien de todos, ¿no?, ¿vale? Pues bueno, pues si lo hacemos en la empresa privada, pues también en la empresa pública, digo, en la administración y en las empresas públicas, pues también tendrán que tomar las medidas necesarias para hacerlo y asumirlo.
Esa es otra, ¿no? Porque describías la situación del Reino Unido, sí, o de Dinamarca. Imagínate que hay alguien que está acostumbrado a irse por las noches al pub allí, que hay un montón de personas, aquello cerrado, y de repente viene un gimnasio aquí a Tenerife, sí, que está de vacaciones, y le dicen, tienes que ponerte la mascarilla.
Esa es otra.
Flipará, ¿no?
Claro, claro, flipan totalmente. Es decir, si mira, si hubiésemos cogido a alguno de los chavales que estaba el otro día en este bar de Dinamarca y lo traemos al gimnasio y dice, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto es Europa o qué es lo que pasa? Que es otra, también, que también tenemos una disonancia, una descoordinación entre los países europeos, que no era la idea. Sí, sí, claro que sí, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Nos sentimos a gusto haciendo todo esto. Yo creo que la mayoría de los clientes también se sienten a gusto viniendo a un hotel aquí en Tenerife que intente tomar todas las medidas posibles, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que los hoteles es lugar seguro, los restaurantes son un lugar seguro porque tenemos el foco en eso, tenemos el foco en la seguridad, porque el negocio depende de ello.
No. José Cristóbal, ¿algo que quieras comentar con Miguel?
Sí, sí, de lo que hablaba Miguel, claro, todas las cargas administrativas de cualquier tipo recaen siempre sobre la empresa. Es una costumbre clara de la administración de que cada vez que saca una norma de cualquier tipo, ahora estamos con igualdad o estamos con cualquier cosa, la carga administrativa de la prueba recae en la propia empresa, con lo cual tienes unos costes añadidos. Evidentemente, cuando esto pasa, porque hay mucho irresponsable que no cumpliría con los requisitos de vacunación o con las pruebas de antígenos o PCR, pues ¿quién va a hacer el control? No puedes poner un policía en cada una de las puertas. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es un problema de salud pública, que efectivamente es una carga que no deberían tener las empresas, pero la tienen. Pero mire, ¿por qué no compensamos quitando otras cargas administrativas? Que a lo mejor sí podrían reducirse y evitarnos tener que contratar mucha gente más o con más carga de trabajo para absorber todas las cargas administrativas que las empresas tienen. Vamos a empezar quitando las que son inútiles y vamos quizás llevar a cabo por un tiempo estas que son necesarias para mantener nuestros establecimientos abiertos. Y te agradezco la claridad de la exposición, porque creo que a los irresponsables que escuchan y que no lo comparten, pues por lo menos creo que les está quedando claro la predisposición de todos a que se lleven a cabo estos controles y no más restricciones.
Totalmente, totalmente. Llevamos un año y medio parado, empezamos a recuperarnos ahora un poco, las ocupaciones, como decíamos, pintan bien, tenemos una media hora que yo creo que es general, lo que digo yo para con nuestra empresa, de probablemente en noviembre un 75-80%, y diciembre no pinta mal, pero claro, con esta inestabilidad, dices, ¿compro el pescado para Navidad o no lo compro? ¿No? ¿Compro el champán para Navidad o no lo compro? Todas estas reservas que tengo en libros y el personal que he contratado para asumir ese servicio, ¿lo podré mantener o no podré mantener? Porque mañana te cierra un país, o imagínate que cierra Inglaterra, que no lo quiero ni pensar, pues el 50 o 60% de la ocupación que tenemos en los hoteles desaparece. Y ya sabemos que esto pasa y ha pasado. Y podría ser terrible, porque tampoco tenemos empresas flexibles y nos están poniendo todas las cargas del mundo. Ahora el último debate con el tema de las cotizaciones sociales, ¿no?, de los trabajadores, ¿no?, que a lo mejor incluso ahora que es un buen momento que sería para contratar, ¿no?, pues bueno, pues nos lo complica más, porque el gasto de la seguridad social de los empleados que vamos a cargar, que sí que es poquito, pues se complica más, ¿no? Y a lo mejor habría que poner el foco en otras circunstancias, ¿no?, que tiene que ser qué vamos a hacer para revitalizar el paro o para que el paro no aumente, o qué vamos a hacer con la economía sumergida, por ejemplo, ¿no?
¿Ustedes creen, y invito también a José Cristóbal a que se pronuncie sobre esto, que con el aumento de las cotizaciones, los que al final pues suman la lista de los que mantienen el sistema se va a reducir?
Claro, totalmente. Mira, es decir, el otro día, perdona Cristóbal, igual te he pisado, querías decir.
El
paradigma este argentino, ¿no?, que dicen que al final han ido metiendo más cotizaciones a los pocos trabajadores que hay y cada vez ha habido menos y la carga impositiva sobre los trabajadores ha sido tal y las empresas pues van desapareciendo, ¿no? Pues en España tenemos un problema, coño, no es grave, ¿no?, porque al final la gente vive más, ¿no?, y eso es importante. Luego tenemos toda ese contingente de gente importante que son los baby boomers, ¿no?, que los nacidos entre el 48 y 64, que ahora están en edad de jubilación, y esos son los dos, no problemáticas, ¿no?, pero esos son los dos temas que tenemos encima de la mesa. La esperanza de vida es muy importante. Este año leía el otro día, ¿no?, de que han entrado 400.000 personas en el 2021 para cobrar pensiones, y han fallecido, que es la buena noticia, 330.000, por tanto tenemos 70.000 personas más que van a cobrar esas pensiones, ¿no? El gasto de las pensiones desde el 2007 ahora ha subido, me parece que estaba en 97.000 euros en 2007, estamos cerca de 170.000, 12.000, 13.000 millones de euros en pensiones no contributivas, que perfecto, ¿no? Pero claro, ¿eso quién lo paga, ¿no? Si tuviésemos la capacidad de tener la media de paro que tiene Europa, a lo mejor tener 1,5 millones menos de desempleados, esa es la clave, es decir, repartir, ¿vale?, la aportación de las cotizaciones de la Seguridad Social contra las pensiones en más gente, no en menos, porque si complicamos la contratación, pues a lo mejor se complica la contratación, obviamente, y obviamente no va a salir el dinero suficiente para cubrir todas esas necesidades de pensiones, ¿no?
José Cristóbal.
Es que ha dado la clave. Me habría gustado hablar más de esto antes, pero mira, acuerdo de pensiones. Se planteaba un 0,4 y un 0,2. 0,4 pesos, 0,2. Los empresarios nos hemos ido fuera, hemos dicho que no, y nos penaliza subiendo a 0,5. Ese es el gobierno que tenemos, cuidado, chantaje. Punto uno, ¿cómo se combaten las pensiones? No con medidas puntuales y chapuceras de este tipo. Es que realmente creo que acabas de decir. Si ponemos la tasa, conseguimos poner la tasa de paro de España en la media europea, estamos hablando de 1.200.000 empleados más. Estamos hablando de 18.000 millones de euros más que se recaudarían. Si conseguimos que las empresas españolas, en vez de tener una media de 4,5 trabajadores, se acercara a la media europea, yo no te digo a la alemana, que son 12 trabajadores, o la inglesa, que son 9, por ahí. Eso supone 20.000 millones de euros más. Claro. Si conseguimos de verdad reducir la economía sumergida a la mitad de lo que tenemos, supone un importe importantísimo para las arcas públicas. ¿Por qué no trabaja nuestra administración en apoyar a las empresas para que reduzcan las cargas administrativas, para que sean mayores y por lo tanto más estables en el futuro y puedan pagar más impuestos? ¿Por qué no incentivamos las fusiones? ¿Por qué no ayudamos a crecer a nuestras empresas, que es como conseguiríamos superar estos problemas del déficit de la Seguridad Social, y no con estas chapuzas y este chantaje? Es que claro, ese es el tema, esa es la cuestión. Sí, no sabemos gestionar y no tenemos políticos capaces de gestionar este país adecuadamente.
Hay un dato demoledor, ¿no?, que refleja la problemática que tenemos de las pensiones, que es que un trabajador de media en 7-8 años, ¿vale?, ya ha amortizado todo lo que ha aportado, ¿no?, a la Seguridad Social. Entonces, imagínense, nos retiramos a los 65, a los 72, ya se ha amortizado todo y la esperanza de vida está en el 85. Hostia, con un tema de matemáticas ves que realmente...
Menos mal que Pepe Moreno está cumpliendo hoy 64 años y quiere seguir trabajando para compensar un poco, Miguel. ¿Eh?
Debe trabajar hasta los...
Gracias,
70,
Pepe.
Al menos.
Hasta los 70 al menos, ¿no?, dice aquí Miguel.
Estoy apabullado con tanto José Cristóbal, como... bueno, ustedes saben que yo soy inasequible el desaliento, así que bueno, seguiré por ahí. Pero de todas maneras, a Miguel sí le iba a preguntar, porque he ido preguntando toda esta semana, ¿no?, la incidencia de casos importados que tenemos aquí con referencia a esto de la COVID y cómo está la situación, porque tenemos una cantidad considerable. El otro día me llegaba alguien a contestar y me decía que de esos que tenemos, pues hay alrededor de 70 u 80 que son importados, ¿no? Y yo quiero decir, entonces ya no estamos llevando los protocolos de el aislamiento de los hoteles, ya no se está produciendo aquello que vivimos con el H10, porque claro, si son casos importados, esa gente se quedan en algún sitio, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Nosotros en el hotel hemos tenido algún caso, claro que sí, y tenemos un protocolo.
Pero ya no le cierran el hotel ni se lo ponen en cuarentena como el H10. No. ¿Cuál es el proceso, Miguel?
No, nada, pues si tienes algún caso que en un momento dado pues hace un test y descubres que es, pues tenemos un protocolo en alguna parte del hotel un poquito más aislada, con unas habitaciones donde le damos seguimiento. Como tú sabes, el gobierno de Canarias, y nosotros también a particular lo hicimos, tenemos un seguro para cubrir esa extensión de estancia a la cual es obligada, y le damos seguimiento, le damos todo el servicio bajo los protocolos de seguridad hasta que están en situación de abandonar el país, claro que sí. Nosotros hemos tenido algunos, muy pocos, ¿vale? Muy pocos, hay que decirlo, por eso yo hablo con un poco de... Nosotros tenemos ahora en el hotel, pues no sé, tendremos entre los tres hoteles 2.500 personas. Ajá. Y hemos tenido algunos casos, pero poquitos, ¿eh? No se acerca ni de lejos al 10%, pero quiero decir que el sistema funciona cuando...
O sea, el cliente se queda aislado en su habitación.
Sí.
los 7, 8 días que marcan.
Correcto.
Y
se le hace un test.
Se le lleva la comida, se le lleva lo que necesita.
Correcto.
Se le da el servicio, pero de ahí no puede salir.
No puede salir porque y el personal pues le deja la comida. Intentamos que sea lo más agradable dentro de las circunstancias posibles. Ahora no tenemos ningún caso, pero habíamos tenido alguno y hemos actuado de esta forma.
Sí, por ejemplo, eso le pasa el último día, los últimos días antes de salir. Eso lo paga el seguro, los días que se queda de más.
Sí, correcto, sí, lo paga el seguro. Nosotros tenemos uno a nivel particular, que lo hicimos desde el momento cero, que en un momento, que yo lo critiqué mucho porque se solapó un poco con el del gobierno de Canarias, ¿no? Digo, mira, si lo hubieses preguntado antes de hacerlo, pues no lo hubiésemos hecho, a lo mejor, ¿no? Nosotros tenemos doble seguro en este sentido y ha funcionado en los poquitos casos que se han dado. Entonces, que los hoteles, cuando pasa alguna circunstancia de aquí, tomamos medidas. No cerramos los hoteles como pasó en su día, pero que hay protocolos instaurados en todos. Mira, yo lo digo abiertamente, ¿no? Y ahí habrá otros compañeros que dirán, oye, no lo digo, pero que si pasa, se toman medidas, no se deja libre albedrío.
Y por cierto, aclararon una cuestión que denunciaron las Kellys, que estaban pasándose la pelota la mutua y el Servicio General de Salud, de quién tenía que hacer la prueba si una camarera había limpiado una de esas habitaciones. ¿Quién se tiene que ocupar de eso, Miguel?
Bueno, nosotros se encarga la mutua del hotel, ¿vale? La mutua que trabaja con el hotel, pues le hacemos nosotros en su día, pues todo el personal, pues les hicimos la prueba antes de entrar, cuando fuimos recuperando gente y fuimos abriendo el hotel, pues a través de la mutua, ¿no? Con un acuerdo que tenemos con ellos, pues fuimos testando.
O sea, en el caso de ustedes, la mutua ha funcionado bien,
sí,
ha hecho las
perfecto,
pruebas.
Perfecto, sí, perfecto.
Porque debe ser la mutua, ¿no?
Sí. Bueno, nosotros lo manejamos así, entendemos que es lo correcto. No sé cómo lo han manejado otros hoteles, pero en nuestro caso lo manejamos con la mutua.
No, Jaime.
Sí, me gustaría poner el foco, Miguel, en el, vamos a decir, que el lado bonito de la foto. Hay una ocupación muy importante y estamos, porque es necesario, colocando el foco en los problemas que tenemos, en las dudas, en incertidumbres, etcétera, pero no es menos cierto que hay muy buenas noticias que contar, es decir, que hay una ocupación muy importante y que hay miles, muchos miles de turistas que están disfrutando muchísimo.
Sí, claro, esa es la... Y con muchísimas ganas, ¿eh? O sea, en el momento que se abrieron las fronteras y se dieron las circunstancias para viajar, por ejemplo, en el mercado británico hubo un boom brutal de crecimiento de reservas, ¿no? Entonces, los clientes tenían muchísimas ganas de venir. Se ha demostrado que había, pues eso, lo que hablábamos siempre, unas reservas latentes que cuando se dieron las circunstancias se iban a dinamizar. Y así ha sido y la clientela de toda Europa ha respondido, ¿no? Las nacionalidades de siempre, Irlanda, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Holanda, Dinamarca. Ahora esperamos también que se dinamice todo lo que tiene que ver con los países escandinavos. Islandia también ha funcionado muy bien y están, pues bueno, pues encantados como siempre. Entonces las cosas no han cambiado tanto.
Fíjate, Jaime, si hay ganas, que ya hay gente en las tumbonas ahí cogiendo el poquito sol que hay.
Es que recordemos que nunca como ahora ha habido tantas ganas de disfrutar, de viajar, de estar, por ejemplo, en el Vulcano. Es decir, es que es el momento, luego vamos a hacerlo bien entre todos. Pero en este aspecto digo, la parte privada, pero sobre todo la pública, que haga las cosas y que haga la tarea.
Bueno, la parte pública lo que tiene que hacer es lo mismo, porque ¿sabes qué pasa? Que, bueno, se ha demostrado que la gente ha venido y tenía muchas ganas de disfrutar de los hoteles, pero ahora ya empiezan a haber los problemas de siempre, ¿eh? El tráfico, el aeropuerto, ¿no? Con toda la gente allí acumulada, pues las colas, ¿no? Esos problemas siguen. Hemos vuelto a la normalidad, ¿no? Se hablaba tanto de que las cosas van a cambiar y tal. Bueno, yo creo que lo que ha cambiado es que el cliente quiere experiencias relevantes, quiere disfrutar, está dispuesto a disfrutar de la vida y hacer lo necesario para hacerlo. El precio no es un problema, sobre todo porque también nuestros socios europeos han generado políticas que ha permitido, ¿no?, que el público en general mantenga su poder adquisitivo. Pero ha vuelto a la normalidad. Yo creo que han cambiado poquitas cosas. Pensábamos que había una tendencia diferente. Yo creo que lo que ha cambiado es que la gente quiere experiencias significantes, experiencias relevantes, experiencias que valgan la pena ser vividas, ¿no? Eso sí.
Bueno, Miguel, a ver si seguimos disfrutando de estos buenos datos de ocupación, a ver si seguimos contemplando esta estampa maravillosa, que la verdad que impresiona, ¿no? Hay una terracita aquí, se lo explico a los oyentes que no lo sepan, que está un poquito en alto, que ya le están llegando los primeros rayos de sol, y hay que ver la cantidad de parejas que ya están pues sin ropa, en bañador, cogiendo solito y con
ganas. Y por favor, Miguel, que alguien le preste un bañador a Mayer porque quiere ir a la piscina y se olvidó el bañador.
Se olvidó, bueno, da igual. Yo les dejamos aquí, tengo amarillo, rojo, verde, todos los colores. Mira, ahora estás asistiendo, Mayer.
Lo que sí, Miguel, no le recomendamos es que no te lo haga en pelota picada, porque puede ser un espectáculo contraproducente.
Lo estaba pensando, una zona, bueno, en Alemania sabes que esto es normal, ¿eh? Hay algunos hoteles que sus terrazas tienen parte nudista y no pasa nada, ¿eh?
Sí.
Mira, estás asistiendo, Mayer, ahora
a la guerra
que tenemos todos los hoteles siempre, de coger las mejores hamacas, ¿sabes?, a primera hora.
¡Buah!
La gente, esto es un tema que hay mucho debate. Hemos intentado poner todo tipo de políticas, pero ahora la gente, antes de desayunar, sale, coge la mejor ubicación que puede, deja la toalla y la deja allí hasta que acaba de desayunar y puede volver
que sepa,
a ocupar.
Que sepas, Miguel, que la toalla que estás viendo en aquella hamaca...
Es tuya, de
Mickey Mouse, es de Mayer.
Es de Mayer.
Sí, sí.
No traje el bañador y traje la toalla de Mickey Mouse. No, pero oye, sí, Miguel, sí. Te lo digo de verdad, también para que los oyentes lo sepan, ¿no? Que antes las terrazas no se aprovechaban, sí. Y ahora tienen esta terraza donde estamos haciendo el programa, esa que estamos viendo, que es donde estoy diciendo que se está colocando la, sí. Y la última que han rehabilitado con sí. Esa piscina de cristal.
Mira,
que es espectacular, ¿eh?
Pues esto, fíjate, imagínate si las empresas nos adaptamos a las nuevas circunstancias y al distanciamiento social, que esto era el techo. Ahí tengo las habitaciones, digamos, de minusválidos, ¿no?, que son un poquito más anchas, y entonces ahí había un techo. Y con el tema de la separación derivada, ¿no?, de las restricciones de distanciamiento social a un metro y medio, fueron 2 metros y después 1,5 metros, pues lo primero que hicimos es ver cómo podíamos, ¿no?, digamos, con la limitación de los espacios que tenemos en los hoteles, pues crear más espacio. Y eso pues fue una renovación que hicimos y ganamos toda esa terraza a tal efecto de que podemos mantener el nivel de ocupación que teníamos antes, ¿vale?, con el nivel de hamacas que permitiese ese distanciamiento social. Y en el comedor hicimos lo mismo, ¿no? Teníamos pues una especie de fuente al lado que la cubrimos también con un parquet y hicimos el comedor más grande para que respetar las distancias de seguridad. Imagínate si hemos hecho incluso inversiones para adaptarnos a esas circunstancias que, si se siguen manteniendo, pues estaremos capacitados para absorberlas.
Un buen regalo para los que estén escuchando, ¿eh? Un buen regalo para Pepe Moreno, que está cumpliendo años hoy, es que se venga aquí al hotel, se meta ahí en el jacuzzi al aire libre que tiene y sí. un espumoso así rico,
claro,
¿no?,
claro,
de un Malvasía canario ahí.
Exacto.
Y el ruiseñor sonando de fondo, Pepe, sí, ¿qué te parece?
Exacto. No, la imagen es idílica e incluso, sí, incluso, como diría el otro, hasta bucólica, ¿no?
así dejas ese chaquetón que tienes, que me han dicho, con el que paseas por la laguna, que te den por ahí, que pesa más el chaquetón. Sí,
pero ¿cuál es? ¿El chaquetón de pintar, Miguel?
No, pero vamos a ver, el chaquetón solo me lo pongo en la laguna, cosa que estoy poco, desgraciadamente, ¿no? Pero sí, esa opción del sur de la isla, Miguel, de cualquier isla, ¿no? Irnos sí. al sur, ir buscando el sol, ¿no? Yo creo que ahora también los canarios tenemos muchas ganas de irnos a los sures y de disfrutar de unos días de hotel, que yo creo que todo esto en medio de lo que hemos... Porque a lo mejor lo que no somos capaces de coger un avión porque no sabemos a lo que nos exponemos, ¿no? Sí. Pero de irnos a los sures, pero nos quejamos también, Miguel, de que los hoteles también se han puesto en unos niveles un poco altos en función de lo que ganamos, ¿eh?, que ya nos está costando vivir.
Bueno, sí, mira, yo tengo que decir que durante el mes de agosto, y lo diré siempre, y súper agradecido a la sociedad canaria, porque un porcentaje muy importante de la ocupación que tuvimos, sobre todo en el mes de agosto, fue del canario, ¿no?, del local. Y nosotros mantenemos un descuento, ¿vale?, que puede oscilar, bueno, entre el 20 y el 40% que hemos hecho, y lo vamos a mantener siempre. Ahí es tarifas especiales para el mercado canario, porque además es un mercado muy interesante que te puede llenar huecos el fin de semana, y obviamente luego en épocas como Semana Santa o como Navidad o como verano, pues te puede venir una semana, ¿no? Y es muy divertido.
Y se agradece sí, ese tipo de descuentos. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por invitarnos una vez más.
Claro.
Enhorabuena por estas noticias que nos estás contando, ¿no? Que cuando hicimos el programa en Bitácora era un escenario totalmente distinto, todo estaba cerrado aquí alrededor y ahora ya se ve movimiento otra vez y es una gran noticia y ustedes fueron de los pioneros, de los primeros que abrieron. Que vaya todo bien, Miguel.
Muchísimas gracias.
Miguel Villarroya, que es el director general de Spring Hoteles. Bueno, Pepe, que tengas un feliz día de cumpleaños. Un abrazo.
Felicidades, Pepe.
Muchas gracias, Pepe, a todos. Y muchas gracias a todos los que me han deseado esa felicidad, y que se les devuelva a todos los que me lo han deseado el doble de felicidad.
Y puedes rematar el día con una buena película, se me ocurre, Pepe, El pequeño ruiseñor.
Adiós, José Cristóbal. Adiós, Jaime.
Buen día.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.